Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.
La huella de la comandanta Ramona. La comandanta Ramona era muy alegre y muy burlona. Decía de broma, cuando le tocaba guiarnos a nosotros, porque ella era la única que conocía el camino, que nuestra lucha era buena, porque era lo primero en que la mujer iba adelante. Y bromeaba y decía: cuando ganemos, tal vez nos van a alcanzar ustedes, los hombres, que todavía van detrás de nosotras. Y entonces, en el nuevo mundo que queremos construir, vamos a caminar uno al lado de otro. Y lo decía con burla, porque la costumbre hasta entonces en las comunidades es que el hombre iba adelante y la mujer atrás, siguiéndolo. Yo me iba tropezando a cada rato y ella se adelantó. Aunque era muy chaparrita y chiquita, pues caminaba como pirinola, o sea, como que le daban cuerda, y échale los jales, porque no la alcanzaba. Por supuesto, me perdí. Por el peso, yo iba mirando abajo, y aprendí a seguir su huella. Iba dejando la huella. Ella caminaba descalza, yo con botas, iba dejando su huella. Bueno, si se adelanta mucho, yo voy siguiendo su huella. Llegó un momento en que el suelo estaba duro, como aquí. Yo no me había dado cuenta y seguía viendo sus huellas y siguiéndola. Entonces me paré a descansar, porque entre los pulmones y la pipa, pues no, tampoco aguanto mucho. Y entonces me di cuenta por qué era que estaba dejando huella el pie de Ramona, si el piso estaba duro. No sé si era un problema geológico o algo así, pero volteé a ver y no estaban mis huellas, a pesar de que yo usaba botas y era del doble de estatura que Ramona. No entendía por qué su paso dejaba huella y el mío no. Más adelante la alcancé por fin y le pregunté: ¿ya viste que tu paso sí deja huella y el mío no? Así es de por sí, dijo, y se siguió. No entendí entonces. Tiempo después, en la niebla, Ramona gustaba conjugar que había que caminar la nube, decía, porque llegaba un momento en que la niebla se acostaba completamente sobre las montañas y parecía que estábamos realmente caminando sobre las nubes. Volví otra vez a la parte de la selva y encontré al viejo Antonio y le conté la anécdota de Ramona. Ellos se habían conocido en una de nuestras reuniones. Y se sonrió y me dijo: te voy a contar una historia que cuentan nuestros más antiguos. Los nadie, sabedores de nuestros pueblos indios, contaban que en los primeros días les habían escogido a hombres y mujeres grandes, y los hicieron grandes porque grande era su tarea. Gigantes, dirían ustedes. Ellos usaban la palabra grandes. Y que a esos hombres y mujeres les tocaba, por su estatura, ir marcando el camino, para que cuando se fuera muy lejos, la gente que iba atrás los viera de lejos, muy por encima de los árboles. Y que al principio así fue, pero llegó un momento en que esto despertó la envidia y el coraje de otros, de los chiquitos o de los pequeños, y se hizo el gran problema. Se reunieron entonces los dioses primeros, los que nacieron el mundo, y dijeron: bueno, aquí ya hicimos un problema. Ellos sí reconocían cuando hacían mal las cosas, no como los gobiernos de ahora. Y entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? Dijeron: vamos a tener que esconder la grandeza de estos hombres y mujeres de alguna forma. Y decidieron hacerlos chiquitos, pero eran gigantes, nada más que de corta estatura. Pero entre que se estaban peleando y se ponían a bailar con la marimba y todo eso, porque eran dioses muy alegres, muy bailadores, se les olvida un detalle. Y sí, les modifican la estatura, pero no el peso. Entonces resulta que estos hombres y mujeres, que eran gigantes, eran chiquitos, pero pesaban como gigantes e iban dejando huella. Decía el viejo Antonio que para aprender el modo de los indígenas mayas había que aprender a mirar hacia abajo. Decía que los caslanes, los zules, los conquistadores, que tenían diferentes colores, diferentes nombres y diferentes nacionalidades, incluso mexicanos, que nos iban a ir oprimiendo a lo largo de todos estos años, interpretaban que los indígenas bajábamos la cabeza como un signo de humillación y obediencia. Dice el viejo Antonio: no, lo que estamos haciendo siempre es buscando la huella que es profunda. Aprende a mirar abajo y atrás, de que vayas de alguien, y sigue la marca, síguelo, no lo pierdas, porque arriba no lo vas a encontrar. Y entonces, ¿qué pasa después?, le pregunté al viejo Antonio. Cuando esos gigantes mueren por fin, los dioses dejaron arreglado el problema que todos están pensando. Cuando ya están finados, juntos, no va a haber tumba en la que quepan, porque aunque son pequeños de cuerpo, son grandes de estatura. Y entonces me dijo: para eso es que está la ceiba.
Cadenas de la esclavitud hacia otra vida mejor, donde los humanos gocen del amor. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución, hermanas que amáis con fe la libertad, habéis de crear la nueva sociedad. El sol defendemos con mucha razón. Se acabarán los tiranos, guerras no queremos. ni la explotación. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. Grande revolución, hermanas que amáis con fe la libertad, habéis de crear la nueva sociedad, el sol de gloria que nos tiene que cubrir a todos en dulce
escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y esto es el cosa, el programa del 14 de enero del 2024. Empezamos con la historia del subcomandante Marcos, la huella de Ramona. La semana pasada me quedé corto, no me dio tiempo porque les platiqué lo de los muñequitos de Reyes y ahora, bueno, le toca a Ramona, porque el 6 de enero fue cuando murió la comandante Ramona en el 2006, empezando la otra campaña, me recuerdo eso. La comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue una mujer tzotzil y fue la que rompió el cerco que le había dado Ernesto Zedillo en el año de... ¿cuándo fue esto? Sí, creo que fue en 1996. Rompe el cerco y se va a la Ciudad de México, donde participa en la fundación del Congreso Nacional Indígena. El 9 de octubre de 1996. Y ahí fundan el Congreso Nacional Indígena. Fue la primera... el primer viaje que realizaron miembros del EZLN fuera de Chiapas. Y su participación fue en el Zócalo de la Ciudad de México. De hecho, yo recuerdo haber estado ahí, ¿no? Muere por un problema, creo que me recuerdo que fue de cáncer, ya no recuerdo bien. Y bueno, al final escuchamos el cuento de la comandante Ramona, que era pequeñita, ¿no? Pero era un gigante, ¿no? Un cuento muy hermoso de subcomandante Marcos honrando a esta luchadora que fue la comandante Ramona y que sigue con nosotros. Seguimos caminando junto a ella, pues seguimos sus pasos, porque dejan huellas. Y curioso, porque el cuento me recuerda mucho al primer sol que fue realizado, donde el primer sol fue Tezcatlipoca, en la historia del quinto sol, donde hicieron gigantes a los hombres, ¿no? Y los hombres eran gigantes, pero el sol no alumbraba lo suficiente. Esas son las historias que también como que se mezclan y recuerdan esas historias de gigantes, ¿no? Pues bueno, también escuchamos la canción de Silvio Rodríguez, del Unicornio Azul. Y después nos fuimos con una canción que sale en el disco de Cancionero Libertario de Elena Rubio, A las Mujeres. Pues va, en este programa hoy vamos a tratar de regresar un poco a este lado del charco y ver lo que está sucediendo, pues ha habido varios momentos ha habido varios acontecimientos, como una entrevista que se hizo el tipo de Tesla con Alicia, ahí se me olvidan los nombres, pero bueno, les vamos a contar eso un poco, ¿no? De la derecha extrema. Y hay cosas muy, muy extrañas. Pero bueno, vale, pues vamos con una rola. Ah, y llegando a eso, pues vamos con una rola de... Primero vamos un poquito despacito, sí, vamos despacito. Primero vamos con una rola de Viso, exacto, es una buena idea. Una rola de Viso, que es una banda alemana, de punk alemán. Y esta va una canción típica antifascista, que tiene, a ver dónde está, creo que aquí la tengo. Ganz klar gegen Nazis, estamos claramente en contra de los nazis. Vale, pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock, estamos claramente en contra de los nazis, que además están como muy escondidos culturalmente también, y hay veces que ni se cuenta se dan que están ahí, y que lo son. Va, pues, sigamos.
Ohne jede Diskussion. Es gibt für braune Scheiße keine Legitimation. Rechts ist keine Meinung, sondern hirnlos dummer Müll. Keinen Fußball den Faschisten, scheißegal wie laut sie brüllen. Keine Toleranz für Nazis, keine Akzeptanz für Hass. Für Verharmlosung im Alltag und Beschönigung kein Platz. Faschos gegenübertreten jeden Tag und überall. Immer wieder Zeichen setzen gegen rechts. Auf jeden Fall, ich bin ganz klar gegen Nazis. Und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion. Für Nationalstolz, Schopenhauer schrieb wie's ist. Herkunft ist gar keine Leistung, darauf stolz zu sein ist Mist. Keinen Bock auf Patriotismus, scheiß auf Fahnenwedelei. Scheiß auf Farben oder Hymnen oder auf Deutschtümelei. Keinen Platz für Rechtsextreme und für braune Theorie. Keinen Raum für Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit geht nie. Darum ganz klar gegen Nazis im alltäglichen Geschwätz. Auf der Straße, in der S-Bahn, in der Kneipe und im Netz. Ich bin ganz klar gegen Nazis. Und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion. Niemals! Ich scheiß auf Nazis.
Feminismus, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen bulligen Sexismus und Voreingenommenheit. Ganz klar gegen schwulen Hass und gegen Homophobie. Jeder Mensch liebt, wen er lieben will, egal ob bin und sie. Und gegen Scheißgleichmacherei von Antifa und Rechtsextrem. Wer den Unterschied nicht schnallt, hat ein Intelligenzproblem. Ich bin ganz klar gegen Nazis und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion. Wir sind ganz klar gegen Nazis,
ganz klar gegen Nazis.
Und wir beziehen Position,
wir beziehen Position.
Wir sagen weg mit brauner Scheiße,
weg mit brauner Scheiße.
Ganz ohne jede Diskussion,
ohne jede Diskussion.
Ich bin ganz klar gegen Nazis und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion.
Bueno, pues ya regresamos después. Ganz klar gegen Nazis. Claro que estamos en contra de los nazis, ¿no? Y pues resulta que aquí en este lado del charco se toparon vía electrónica, vía internet, dos personajes. Elon Musk es el personaje más rico del mundo actualmente, que pues yo no conocía de él hace 10 años, la neta. Creo que por Big Bang Theory supe algo, pero realmente no conozco mucho de él, no sabía. Después me fue enterando que cada vez es más de los señores feudales, ahora del tecnofeudalismo, que compró Twitter, pues sí, ya me enteré. Sé que es el que dueño de Tesla, que, oh, Tesla, sí, el gran coche Tesla, que hay que tener cuidado ahí, mucho cuidado. Son coches eléctricos que tienen la función de estar saqueando el litio y no son la solución al problema, ¿no? Al problema del calentamiento global que estamos viviendo. Y se encontró este tipo, Elon Musk, que también tiene X-Space y está lanzando cohetes al espacio y es así como un gran genio, como le llaman ahora, pero pues a mí me parece un tipo que es nefasto, ¿no? Es un tipo nefasto en muchas cosas, es un capitalista que pues supo hacer sus negocios y supo explotar suficiente a la gente para hacerse de esa manera tan rico y tan millonario. Y tuvo una plática, una charla con una que es la candidata para ser la canciller de Alemania ahora que vienen elecciones, creo que es en febrero o en marzo, no recuerdo bien, aquí en Alemania, porque Olaf Scholz, después de deshacer el Congreso, mandan a elecciones, de que se rompe la coalición, que el semáforo, como le llaman, de los verdes, de los liberales y de los socialdemócratas. Entonces ahorita están en campaña, todo el mundo nos están llenando otra vez las calles de pósters. Y esta Alice Weidel es la candidata del partido de Alternativa por Alemania, AfD. Tuvieron su charla, ¿no? Y bueno, pues vamos deshaciendo así, deshilando un poquito lo que dijeron. Yo no la escuché, pero estuve leyendo un poquito en los diarios lo que fue la charla. Me parecen simpáticas ciertas cosas ahí, digamos, dentro de los diarios, porque es como que le están pegando, pero por otro lado les dan espacio a estas personas a seguir hablando, ¿no? Y yo estoy dando un espacio, pero me llamó mucho la atención varias cosas que dijeron, ¿no? Primero, una cosa que es impresionante, bueno, tuvieron 200,000 personas que los estaban escuchando. Nosotros estamos en este canal contentos con 53, 52, 54, 55 personas que nos escuchan, si es que nos escuchan. A veces nada más son 14, y tal vez en el otro lado del charco nos escuche un poquito más de personas, pero bueno, tal vez no. Y bueno, pues ni modo, así es esto de las albóndigas. Nosotros lo hacemos con cariño y con ganas de que nos escuchen y transmitir algún mensaje, algunas historias, un poco de música y muchas historias, muchas crónicas. El chiste es de que, bueno, pues vienen las elecciones y este tipo, que es muy rico, se metió aquí, ¿no? Empezó a meter el pie acá, apoyando a esta Alice Weidel, que pues él está apoyando a Trump, está apoyando a Alice Weidel, y van en contra del comunismo. Hay una cosa muy curiosa dentro de la derecha, esta ultraderecha, estos grupos alternativos, Trump, los republicanos actualmente, el Frente Nacional en Francia, los de Vox en España, en Italia también los fascistas, los neofascistas, todo el mundo va en contra del comunismo. Y pareciera como que estamos viviendo la panacea del comunismo hoy en día, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Yo no veo que hemos, no veo en qué momento hemos desaparecido la propiedad privada. El único lugar donde veo que está sucediendo algo interesante es en Rajoy, que además está siendo atacado por los turcos brutalmente, y en Chiapas, en las comunidades zapatistas, y probablemente en varias comunidades indígenas, donde están reinventando y haciendo que viva el común, la no propiedad. Pero fuera de ahí no veo ningún otro lado, ¿no? O sea, sigue existiendo la propiedad privada. No lo veo, ¿no? No veo esa parte, como que esa panacea y ese fantasma, porque además dicen, bueno, es que es obvio que los socialdemócratas, los verdes y son comunistas, ¿no? Y dices, pues, ¿son comunistas de dónde, no? O sea, son de izquierda, pues, ¿de dónde, no? Son socialistas, pues, ¿de dónde, no? Ni siquiera, ya nada más tienen el nombre esos tipos, pero bueno. Entonces empezaron a tirar cosas así muy extrañas, ¿no? Dentro de eso. Y Elon Musk dice, bueno, es que usted es la candidata preferida en Alemania y va a la delantera. Y dices, pues no, el que va a la delantera es el del CDU, que no es mejor, que es el de los socialdemócratas. Y esta mujer creo que nomás tiene 17% y el otro tiene 28%, una cosa así, de la socialdemocracia. Que no es mejor porque si lo escucha uno también da miedo lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo, el otro día dijo algo de, con el mismo tono de la remigración que ha puesto en la agenda el AfD, que todo aquel que haga algún crimen, migrante, que a la segunda vez que sea atrapado viajando de polizón en el autobús, que se le quite su visa y que se le regrese a su país, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos con los alemanes que hacen eso, no? ¿A dónde los regresamos? A la gente que tiene un pasaporte alemán o a los alemanes, digámoslo así, ¿no? ¿A dónde los mandamos esos que no tienen una historia de migración tan directa como, por ejemplo, yo o otros migrantes? ¿A dónde los mandamos? ¿A dónde? Es como lo decía, ¿dónde mandamos a esas personas? Nazis, raus, saquemos a los fachos, pero ¿a dónde los mandamos? ¿A Mallorca? ¿A Tenerife? ¿A Baja California? ¿A Israel? ¿A Palestina? ¿A dónde? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A Gaza? Ah, no, pues si los mandamos ahí, probablemente si cae una bomba y mata a estos güeros, pues entonces ya no va a haber tanto problema, ¿no? Entonces van a ser, va a haber, se va a empezar a parar la situación del genocidio que estamos viviendo, ¿no? ¿Sabes? Nuevamente regresar a Palestina. Bueno, pues esos fueron así como de los temas que están hablando. Hablaron también de migración y de energía, y eso vamos a comentarlo en un ratito. Vamos con otra rola. Vamos con otra de aviso, ¿no? Sí, vamos con otra de aviso. Me gusta eso. Estoy escuchando el canal de que Punk Rock. Antifa, Antifa, wir sind alle Antifaschisten. Antifa, Antifa, für immer Antifa. Alle Antifa! Sind, ist eines für uns klar. Wir werden stets dagegen stehen, also sind wir Antifa. Denn es ist der Kampf fürs Menschenrecht, er lässt uns keine Wahl. Unsere Pflicht heißt Gleichberechtigung, darum sind wir Antifa. Sondern einfach nur für'n Arsch.
sind weltweit Antifa. Darum gemeinsam gegen rechte Pest. Jeder wie sie oder er oder es kann. Ob im Alltag oder im Straßenkampf, nur zusammen sind wir Antifa.
Antifa, Antifa, wir sind alle Antifaschisten. Antifa, Antifa, für immer Antifa.
Ja, den Nazis gilt der Widerstand, unsere Vielfalt ist unser Trumpf. Denn hier zählt jedes Individuum, wir sind alle Antifa. Und wenn du auch gegen Nazis bist, dann gehörst du mit dazu. Darum stimm mit ein, sag es laut und klar, wir sind alle Antifa.
Antifa, Antifa, wir sind alle Antifaschisten. Antifa, Antifa, für immer Antifa.
Bueno, para que vean que seguimos punkies, ¿no? Después de haber sido como más tranquilos en la música. Dice, sí, todos somos antifa y vamos a hacer el antifascismo. Me parece que en Risa, él fue el congreso de... En Risa, en la ciudad de Risa, en Sajonia, fue el congreso de estos del Alternativo por Alemania. Y hubo un movimiento bastante fuerte antifascista en contra de ellos. Que además, pues hay que tener cuidado con la antifa. De repente, no es una asociación, no un grupo homogéneo tampoco. Porque, por ejemplo, tenemos los antifas que son, pues son sionistas. Que es una contradicción. Y tenemos los otros antifas que no son sionistas, ¿no? O sea, hay unas contradicciones fuertes dentro del movimiento antifascista. Pero bueno, pues digo, son fuertes porque ser antifascista y ser sionista o defender al Estado de Israel es algo bastante fuerte que no me queda claro que sean demasiado antifascistas, ¿no? O sea, no queda claro dónde están pisando estos idiotas. Pero bueno, hubo un movimiento ahí fuerte, ¿no? Y bueno, hablaron de varias cosas y hay cosas que también, pues, por ejemplo, dijeron lo de la energía y los gobiernos estos de Angela Merkel y ahorita actualmente son gobiernos, pues, de izquierda y que se han creído el dogma del cambio climático. El cambio climático parece que está ahí, ¿no? O sea, no es algo que lo podemos negar, es un modelo que el modelo parece que está realmente pegando fuerte, es un modelo que es real. Simplemente basta voltear a California, que Los Ángeles se está quemando. Parece que no se quema todo Los Ángeles, pero se está quemando bastante, ¿no? Y lo que pasa es que se están quemando las zonas ricas de Los Ángeles, no las zonas pobres. Por eso tiene más resonancia que se esté quemando Los Ángeles. Pero el cambio climático está ahí, se está dando, hay un exceso de explotación y de extractivismo hacia la madre naturaleza y estamos produciendo también una cantidad de pendejadas brutales, ¿no? O sea, se producen cantidad de pendejadas industrialmente que no sirven para nada, pero nada más son basura y eso acaba con energía, pero con esa basura pues podemos mantener a personas que tienen empleos, pero pues es basura al final, ¿no? O sea, que es muy triste, porque sería mejor que a esa gente le daríamos de comer sin que tengan que trabajar y estar produciendo basura. Que sí, o sea, está produciendo basura, simplemente basta ver las tiendas, muchas tiendas, de la cantidad de basura que venden, ¿no? Y que se vende. Y bueno, hablaron del problema de la energía, de la desindustrialización de Alemania al entrar en la guerra con Rusia, que... pues el petróleo y el gas barato y petróleo barato pues dejaron de tenerlo y después apagan las centrales atómicas, entonces la energía sube de precio, lo cual ha ocasionado que muchas industrias empiecen a ir de Alemania y una desindustrialización que en cierta forma tienen razón en apagar las plantas de energía atómica, sí lo entiendo, o sea, la idea lo entiendo porque el costo-beneficio es, es mínimo. Pero por otro lado, pues, dado como está la situación, pues también fue muy poco acertado hacer ese movimiento, me parece, en ese momento, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se apagaron. Fue poco acertado porque no tienes fuentes de energía. Y luego la ironía es de que cuando no hay suficiente sol o suficiente aire, pues se le compra a Francia, se le compra energía atómica. Entonces es como... pues es un problema que no tiene salida, parece, ¿no? Te estás mordiendo la cola. Entonces el problema es un problema de la producción, que es la industrialización y la producción, cómo estás llevándola a cabo, me parece, ¿no? Y que estás produciendo pendejadas también, ¿no? Entonces hablan de eso. Pues ahí no estoy de acuerdo ni desacuerdo, pero me parece como que la discusión siempre va a un nivel muy, muy superfluo. Y después se saltan dentro de su discusión, según lo que leí, llegan a la migración, donde empiezan a tirar mierda a todos los migrantes, a los sin papeles. Y dicen, los sin papeles son aquellos migrantes que no tienen papeles porque los tiraron antes de entrar a Estados Unidos, ¿no? Y dices, no, probablemente ni siquiera tenían papeles cuando salieron de sus poblaciones, ¿no? Estos tipos... creen que el mundo funciona como sus países ricos funcionan, ¿no? Yo recuerdo una vez a un compañero que era de Honduras, que lo detuvo la policía y entregó su pasaporte para que vieran, y cuando ven el pasaporte, dicen que lo falsificó. Y lo que pasa es que el pasaporte de Honduras en ese entonces, no sé cómo sea ahora, pero en ese entonces, estaba escrito a mano. Era un pasaporte escrito a mano. Entonces los tipos dijeron, ¿por qué falsifica usted este documento? ¿Es una falsificación? Bla, bla, bla. Y dice, no, es un país pobre y ahí está mi visa y está todo y soy legal aquí, ¿no? Pues bueno, es que el león cree que todos son de su condición, yo creo, ¿no? Ese es el dicho que vamos a decir, ¿no? El refrán. Y pues así lo mismo estos tipos, ¿no? Creen que todo el mundo, que toda la humanidad tiene papeles. Y dices, se llama sin papeles porque tampoco tienen una visa. Y cruzan una frontera buscando algo mejor porque ha habido un saqueo del norte global hacia el sur global de recursos. Por eso van allá. Porque el norte global se ha saqueado y se ha beneficiado de todos esos recursos que ha saqueado. Los tipos están muy mal informados y con esto... hacen que gente que aquí conozco y estudiantes míos, desgraciadamente, que ven el mundo así, ¿no? Dicen, no, es que ojalá que acabe ya la guerra de Ucrania para que se regresen todos los ucranianos. Claro, sería lindo que se regresaran porque muchos de estos ucranianos que llegaron hace 3 años pensaron que nada más venían por 2 semanas, ¿no? 2 semanas se acaba la guerra y me regreso, ¿no? Yo no sé quién esperaba que ganaran, tal vez ganaban los rusos y ya no hay problema. Pero no importa, el chiste es que esperaban en 2 semanas regresar a casa y ya llevan 3 años acá. Y entre más años lleves fuera, es más difícil regresar. No es que sea difícil en el sentido de... es más difícil porque empiezas a generar estructuras en el otro país para de vida, los cuales es un poquito más difícil dejarlas nada más así, esas estructuras. El colegio de los niños, los amigos, el amigo de acá, el amigo de allá. Cuesta un poco más trabajo regresar a casa, ¿no? Que es lo que nos pasa a mucha gente, ¿no? Que poco a poco te vas quedando sin darte cuenta y de repente es más difícil pensar en regresar porque ya tienes ciertas estructuras aquí. No es porque, dices, yo sí le digo siempre a los alemanes, uno no está aquí porque el clima sea muy bonito y la vida sea increíble, ¿no? O sea, la comida, ¿no? Pues no, uno no está aquí, se fue quedando y vas generando estructuras y está bien, o sea. En mi caso fue porque me enamoré y me vine para acá, ¿no? Y estuvo bien y estoy contento todavía, sigo contento porque sigo enamorado. Y eso me parece bonito, ¿no? Pero no está uno aquí porque dices, ay, el clima está toda madre, no mames, ese pinche frío del invierno se la pasa lloviendo, no neva, se la pasa lloviendo y tienes entre 5 y 0 y 5 grados y siempre está lloviendo, ¿no? Durante noviembre hasta abril te llueve casi todos los días, ¿no? Entonces, pues es difícil, o sea, es difícil. El clima, ¿no? La comida es muy difícil. Entonces eso de andar diciendo eso de las gentes que no tienen papeles, que se van a migrar, no saben lo que es, no tienen ni la menor ni la más remota idea de lo que es irse a otro país en esas condiciones que se va la gente. Una la tuvo más suavecita porque se vino con una beca, que viniste a estudiar y que te viniste con una visa y viniste de forma muy, muy cómoda realmente, pero es difícil. Ahora te imaginas a la gente que viene sin papeles huyendo de una guerra que no se quiso salir de su país. Eso está cabrón. Eso está muy denso. Y les echan culpa así. Y claro, tenemos problemas, pues claro, porque les cuesta mucho trabajo adaptarse y quieren seguir llevando su vida como la llevaban en el otro lado, pero es diferente. Y no tienes las estructuras aquí para ayudar a estas personas a entender que es distinto aquí. Y es difícil también porque ellos ya están siempre pensando en regresar. Siempre se habla de vamos a regresar a casa, vamos a regresar a casa, vamos a regresar a casa. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Y entonces también dicen, bueno, es que siempre se ha hecho aquí. Entonces, de repente tienes que son machistas, que son, que quieren ser ricos rápidamente. Pues han visto mucha televisión y muchas cosas de hoy en día. Entonces, pues tienen toda esta onda capitalista de tú eres pobre, ¿por qué quieres? Entonces, para dejar de ser pobre, pues hay que robar, hay que hacer tranzas. Y bueno, las hacen y entonces se genera un círculo. Y entonces dices, sí, son criminales, ¿no? Entonces, pues eso genera muchos, muchos problemas en realidad con la migración. Y bueno, pues en lugar de resolverlos como esperaríamos, pues están proponiendo cosas terribles, ¿no? Como la remigración y que no solo es en estos partidos de ultraderecha, sino también los partidos conservadores como los demócratas cristianos que están proponiendo eso y que la socialdemocracia tiene ciertas ondas de remigración también que lo tienen demasiado más encubierto, ¿no? Entonces, es bastante preocupante la situación, me parece. Vamos con otra rola. Estoy pensando cuál ponerles. Todavía no tengo idea. Voy a buscar algo y se las pongo. Y como digo, estoy escuchando el canal de Qué Punk Rock. bueno, ya que estamos hablando de esto, de la migración y demás, hay cosas curiosas que han sucedido, porque, por ejemplo, esta mujer, que es la Alice Biden de derecha, realmente es bastante impresionante porque ella se casó con una mujer de Sri Lanka, que es una persona de color, o sea, de Sri Lanka, y es lesbiana, entonces como que hay ciertos contextos muy extraños, ¿no? Y donde sí se saltaron la barda, pero sí se la saltaron, fue cuando esta mujer, esta Alice Biden, dijo que Hitler era... pero era un socialista, ¿no? Y era un comunista. Era de izquierda. Ahí sí se saltó la barra del tipo y dice, nosotros nos tenemos que alejar de ese concepto de los nazis que hay. Que, pues es muy difícil alejarse de ese concepto porque dentro de su partido hay gente que son nazis, ¿no? Que son nazis. Y además, estar diciendo lo que dijo es así lo más impactante cuando en 1924 este señor, el del bigotito, pues se declara en su libro este famoso mal escrito, que además no lo he leído, la neta, pero me han mencionado que está bastante mal escrito, el de mi lucha, que es, pues, realmente no porque se esté impreso sea un buen libro, nada que esté, siempre hay que ser muy crítico ante todo lo que leemos, ¿no? Y ahí en ese libro, pues, dice garrafazadas, pero ahí declara su antimarxismo y antisocialismo que tiene, ¿no? Aunque el partido se llama Nacional Socialista, pero ahí está el nacional, esa es la parte principal, ¿no? Que es nacional. Y bueno, se la pasan diciendo puras mentiras. Y regresando un poco a todo este asunto, me enteré ayer en la radio que hubo este término que le llaman la palabra del año 2024 en Alemania, es Biodeutsche. Y que algunos científicos, los científicos la catalogaron ya como un término racista. Entonces, ¿pero qué es Biodeutsche? Biodeutsche es como los alemanes en un momento dado, porque yo nomás lo había escuchado de los alemanes cuando hablaban de ellos, como soy alemán-alemán, ¿no? Soy alemán que nació aquí y no tengo historia de migración. O sea, de forma cercana, directa. Entonces, cuando dijeron que es una palabra racista, es que me di cuenta que muchos de nosotros, migrantes, de repente, para referirnos a los alemanes-alemanes, porque hay alemanes que tienen pasaporte alemán y tienen pasaporte y son de origen migrante, o sea, que son hijos de migrantes, son nietos de migrantes, o son bisnietos de migrantes. Entonces, así catalogan como que al alemán güero de ojo azul, como que siempre hemos querido pensar que así son, ¿no? Pero me quedé pensando, ¿para qué es esto? Y después de esta entrevista que hubo, de estas conversaciones, de lo que estamos viviendo con el genocidio en Palestina, donde está la criminalización de la protesta en contra de este genocidio, cuando te dicen que de hablar de genocidio, de hablar de Palestina libre, de hablar de basta a la matanza de palestinos por parte de Israel, te catalogan inmediatamente de antisemita. Entonces, y normalmente la gente que somos migrantes o hijos de migrantes o extranjeros son los que están denunciando constantemente eso, pues resulta que entonces estas personas son acusadas de antisemitas, y ahora si usan el término Biodeutsch serán racistas porque es racializar a los alemanes. Y entonces es una palabra ya racista que se está utilizando. Entonces me huele como que se está armando, sin darse cuenta, consciente o inconscientemente, una ellos y nosotros, una estructura de ellos y nosotros. Y ellos son racistas, los extranjeros, los migrantes, los hijos de migrantes, son gente racista, son gente antisemita y son los malos de la película. Y nosotros somos los buenos, porque fíjense, nos dicen Biodeutsche, nos dicen alemanes originales, ¿no? Me parece que ese es un bastante preocupante este lado del charco. Hay que ver cómo se desarrolla eso, pero hay que mencionarlo y hay que decirlo fuerte, porque si se está preparando, desde mi punto de vista, en la persecución hacia las personas, la minoría que son migrantes en este país, tanto desde la AfD, como en el Socialdemocracia, como en el los demócratas cristianos se está preparando. Y se está preparando vía los grandes medios de comunicación, vía estas pláticas con puras mentiras que además se escandalizan, pero ellos mismos, los medios escandalizados, dicen muchas mentiras también. Pues bueno, eso es lo que les quería comentar desde este lado del charco. Y vámonos con Rola. Nos vamos con una de Residente, Fire o Humo. Una gran rola. Y recordando que ahí sí me gustó lo que dijo Claudia Sheinbaum. Se oye bonito. América mexicana. Y no saben qué vamos con la... Sí, vamos con esta de Residente. Y la semana siguiente empezamos con la de los Tigres del Norte, donde la frontera me cruzó, ¿no? Que olvidan que la mitad del territorio... O sea, que ahí Los Ángeles se llama Los Ángeles porque era una ciudad fundada en este momento por españoles. Olvidan todo ese tipo, porque San Francisco se llama San Francisco. Aquí siguen diciendo Los Angeles. Y dices, no, son Los Ángeles, señores. Vale, pues. Y mi solidaridad a la gente en Los Ángeles que está luchando contra el fuego también, ¿no? Y no se nos olvida Palestina. ¿Escuchaste el canal de Qué Punk Rock? Yo soy Alf, un 14 de enero del 2025 y esperamos seguir siendo Alf después. Vale, pues, cuídense.
Con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. 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 Te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemar ropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.
Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde.